Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En el día de hoy tengo una gran amiga mía presente conmigo. Ella es talentosa y sobre todo una persona súper nítida. Ella es la maravillosa Dori Loli. ¡Bienvenida!
¡Hola! ¿Cómo tú estás, mija? Súper bien. Contenta de que me invitas. A mí me pompea cuando
mija, oye, ¿verdad? Esto fue como un intercambio porque este lunes yo estuve en el live de ustedes de Tati Dori.
Ajá.
Esto es returning the favor, tú sabes, yo no me quedo dado. Y eso... Tú estuviste conmigo hace un tiempito ya, eso. Tú no eres exacto, una nubia, Dulce Compañía.
Exacto.
Pero para la gente que quizás no te conoce, me encantaría que te presentaras formalmente. ¿Quién es Dori Loli? ¿Qué tú haces aquí en esta vida en general?
Siempre que me hacen esa pregunta, me hago un 8.
Porque... Esas son las preguntas existenciales.
Ay, no, me hago un 8. Pues, ok, corillo. Yo soy Dori Loli. Primordialmente soy cantautora.
Yes.
Luego pues me considero youtuber, hago contenido para YouTube por supuesto, Facebook,
Y
pues se puede decir que aunque yo no soy muy fanática de la palabra, pero lo que se conoce como influencer.
Geneke, eso es que de hecho, qué cool que me gusta que tú dijiste eso porque eso es algo que quiero hablar ahorita, pero okay, continúa con la presentación, disculpa.
Soy una chica super cool, que le encantan los videojuegos, que me encanta escuchar música, que me encanta viajar. Y encima de todo eso, pues también soy auditora y trabajo para una firma de CPA.
Oh, shit. O sea, ok. Pero qué gracioso que tú dices que tú eras auditora, porque considerando que todo el mundo en Puerto Rico está con eso de auditoría ya y todo eso. O sea, ya, boom, ya estamos, ya rompimos con la política, corillo, nos fuimos
bien,
al garete.
Bien,
¿tú piensas que, yo no sé, o sea, que cuál es el trabajo de un auditor? Porque yo creo que mucha gente también dice auditoría y no saben qué exactamente es una auditoría o
okay,
qué hace un auditor.
Mira, hay diferentes tipos de auditoría, no solamente financieras. En mi caso, pues son auditorías financieras y básicamente lo que vamos es que los estados financieros que las empresas presentan, ya sean al gobierno o a las entidades de banco, pues tienen que ser auditados. Auditado significa que esté correcto. La firma de un auditor, o más bien de un CPA en estos estados, está certificando que estos números y esta información financiera pues está correcta.
Okay.
Para llegar ahí, pues obviamente hacemos pruebas, ya sea de control, como analíticas, sustantivas, que sustantivas es como que la matemática.
I hate math.
Y se hace todo eso pues para corroborar que la información en realidad pues está correcta, es real, no es falsa, no hay fraude, etcétera.
Es que un auditor realmente él es un fact checker.
Exacto.
Si alguien te dice, oye, mano, ¿tú sabías que los rinocerontes pueden respirar debajo del agua? Y tú dices, yo voy a auditar eso
es vamos a chequear si es verdad.
Okay. Tomando eso en consideración, y esto es realmente, tú sabes, yo sé que esto no necesariamente es algo que tú eres uber conocedora, pero como que por encimita, una de las excusas que dicen para la auditoría es que no, mano, es que es como que es demasiado, o sea, van a estar mucho tiempo auditando. Como que tú piensas que la auditoría es posible y, you know, would it solve anything at all?
Mira, yo pienso que la auditoría, no tanto como resolver los problemas, porque recuerda que cuando un auditor va a verificar la información, pues el auditor básicamente ya está viendo cosas que pasaron.
Okay.
¿Para qué es buena la auditoría? Pues para sacar los trapos sucios. Tú sabes, si vemos que alguien está haciendo fraude, pues ya point it out y decir como que este tipo hay que sacarlo porque cometió X fraude, o cosas básicas como este grupo de personas o esta agencia en particular del gobierno no está funcionando como debe funcionar. Por eso la auditoría es bien importante, porque le asegura al pueblo que están haciendo con los chavos del pueblo. De que si va o no va, la realidad es que es costosa, o sea, punto.
Ajá.
O sea, es costosa. Pero entonces tú tienes que pensar como administrador, y esto le compete al gobernador de Puerto Rico, como administrador, ¿tú quieres verificar que tu gobierno está bien? ¿O vas a seguir ejerciendo labores con gente que son fraude? ¿Me entiendes? Tú sabes, eso está en ti. Y pues yo pienso que ellos saben que hay mucho truco por ahí y que revolcar el ¿cómo se dice?
El avispero.
El avispero, pues no es ideal en estos momentos.
Bueno, esa es la cosa. Yo creo que la razón por la cual eso de la auditoría es tan big deal, obviamente, pues porque no, yo creo que nos conviene que se chequee qué es exactamente lo que está pasando. Pero yo creo que la razón que esto como que se va más allá es porque el factor de que no la quieren hacer es tan nebuloso. Sketchy, que es como sketchy. Que ah, obligado, que si no lo han hecho es porque hay algo.
Hay algo. Y yo me voy de culo, como dicen. Puedo decir malas palabras,
claro,
¿verdad?
Que sí.
Yo me voy de culo con que sí. O sea, efectivamente. Obligado, y te lo digo, shit. Te lo digo porque yo como auditora he auditado agencias de gobierno y he visto cómo se trabaja dentro de esas agencias. Sí. Y pues, hay mucho que trabajar.
No son eficientes con el flujo de dinero, se pudiese decir a veces.
Sí, o sea, no, yo a veces no me gusta decir como que con el flujo de dinero, más bien como que no hay mentes creativas que sepan cómo utilizar y en qué realmente invertir el dinero. Tú sabes, el panismo muchas veces es el peor enemigo de cualquier negociante. Por ejemplo, tú y yo somos panas y si tú me contratas a mí para cantar en una actividad y yo voy de gratis porque somos panas, pues, ¿qué es esto? Yo estoy perdiendo como negociante, igual viceversa.
Claro.
So que entonces tú tienes que saber con quién de verdad tú negocias, si es bueno para tu negocio, etcétera. Y en este caso, pues, en el gobierno hay muchos contratos que no deberían existir o que llevan demasiado tiempo, que ya es tiempo de cambiar.
Cosas que a lo mejor contratos y cosas que quizás ya no son irrelevantes. Ay, qué revuelo. Yo, pues, tú sabes. En verdad, y que bueno, mira, ya hablamos de eso, sacamos eso del medio, porque en verdad era aprovechando que, pues, una auditora, pues, vamos.
Me encanta que el podcast empezó de que es súper serio.
Sí, es como que, ya lo corría, la vamos a pasar súper meso, vamos a hablar del gobierno.
Y después como que, yo, ¿what?
Tú te tilteaste, y eso es lo que me gusta de hacer esto, porque, pues, a veces a mí me gusta venir. Mucha gente dice que es no venir preparado. Ey, yo vivo de la sorpresa. Eso no hace sentido, pero Dori, me encantaría saber, tú eres una chica que tú haces un poquito de todo, o sea, dejamos claro que entre tú eres principalmente una cantautora, pero sobre todo también tú sabes, eres lo que ahorita mencionaste, una influencer. Dentro, ¿qué tú puedes definir que es un influencer? Porque eso es un término que yo siento que quizás se tira mucho por ahí al garete. Y la gente no sabe qué exactamente viene siendo un influencer. Como que, ¿qué tú piensas que eso viene siendo?
Ok, mira, cada quien le tiene una definición distinta, porque obviamente es un término y es un nombre nuevo dentro de la modalidad creciente que son las redes sociales. Y obviamente pues las marcas necesitaban un nombre que ponen en la factura para obviamente pagar el trabajo que hacen los influencers, ¿ok? Porque, por ejemplo, si tú como marca o agencia, tú contratas a un abogado, pues tú pones servicios legales y qué sé yo. Pero ¿qué tú le pones a un influencer?
¿Cuál es su posición de trabajo dentro de todo esto?
Exactamente. Y es así como entonces nace el término de los influencers, que obviamente eso nos lo dieron las agencias y las marcas a nosotros los que hacemos contenido para redes sociales.
Okay.
Ahora, yo pienso que aquí el tema controversial es ¿desde qué momento entonces tú puedes decir que eres un influencer?
Eso es buenísimo.
Porque obviamente tú puedes tener una página y todo el mundo se puede catalogar como que pues en su description en Instagram, pues yo soy influencer. Pero yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad de ser influencer. Yo estoy súper pro con eso. Lo que pasa es que algunas personas, pues entonces, influencian más personas que otras.
Claro.
Porque obviamente la influencia viene de, por ejemplo, el que es el popular guy en la escuela, ¿me entiendes? El popular guy de la escuela tiene influencia sobre sus amiguitos, wow, que lo siguen para todos lados.
Genial.
Ok, eso que ya estás viendo por dónde vamos. Pues técnicamente, pues, influencers más grandes, por ejemplo, que tienen sobre 20,000 likes en Facebook o sobre, vamos a ponerlo más alto, sobre 50,000 likes en Facebook, pues ya tú sabes que el reach, el alcance de esa persona en particular, de esa persona influye en X reach,
sí,
más
su,
de 50,000, 100,000.
Al tener los likes, eso hace que su audiencia sea medible.
Exactamente.
Que no es como que sí, confiamos que esta persona tiene la capacidad de atraer gente. No, mira, 50,000 likes, o sea, mira la gente ahí.
Exacto. Y yo muchas veces me dejo llevar también por el engagement que tienen con sus seguidores. Porque están las páginas que sí pueden tener un montón de likes, pero tú ves los posts y no tienen ni un comment, no tienen o tienen poquitos likes. Y no se trata de eso, se trata de esa comunicación con la persona que te ve, la persona que lee o escucha o ve tu contenido. Es esa relación. Por eso es que es un diálogo, poco ambiguo.
Un diálogo así con la audiencia.
Por eso es que es un poco ambiguo. Y otras personas pueden decir como que, pues, tú te puedes catalogar como influencer si has trabajado para marcas. Y es como que, mira, no, yo conozco influencers de Puerto Rico que tienen sobre 100,000 seguidores en YouTube y nunca se le ha dado oportunidad con una marca. Uh-huh. Eso que, tú sabes, realmente no se puede medir con eso. Yo pienso que tú eres influyente siempre y cuando tú tengas influencia sobre una cantidad o una masa, ¿entiendes? Ya sea pequeña. Yo considero que tú eres un influencer. Uh-huh. Tú haces tu show de Dulce Compañía en Celebrate y allí van personas a verte.
¿Tú sabes qué? Pero es bien interesante que tú dices eso porque, tú sabes, por cierta medida estoy de acuerdo contigo. Pero por otro lado, yo nunca me he sentido que lo soy. Y realmente no sé por qué, porque yo creo que yo también he tenido como que un problema
con el nombre.
Yo también, sí. Y es porque es raro, porque como tú mencionaste ahorita, o sea, es un nombre que estas agencias y estas corporaciones le dan a este grupo de personas.
Que, o sea, está perfecto, porque ahorita hablamos de que yo soy contadora, auditora. Yo hice mi bachillerato entero en administración de empresas. Sí, está correcto. Lo que pasa es que obviamente ha tomado cierto tiempo para procesar, obviamente, esa información, por lo menos en mí. Siempre a mí me gusta decir youtuber. Uh-huh. Siempre como que me gusta decir youtuber, pero pues al momento de la factura, pues...
Yo creo que yo también, yo digo lo mismo. Yo antes de decir que soy un influencer, yo digo, soy comediante, soy whatever the fuck, antes de decir que soy un influencer.
Y en ninguna medida, ni... ¿Verdad? Yo creo que hablo por los dos. Estamos diciendo como que ¡iu! Ser influencer no.
Para nada.
Simplemente, obviamente, que es un término nuevo y como que uno trata un poquito de como claro. que digerirlo. Y pues en mi caso, pues, no sé, yo pienso que como YouTube lleva mucho más tiempo, pues la palabra youtuber como que la puedo digerir mejor.
Sí, claro, porque también tú llevas tiempo haciendo contenido en YouTube. O sea, porque... yo creo que también eso a esta altura hasta define un tipo de creador de contenido totalmente diferente. Para continuar con el tema del término influencer, ¿un influencer se puede considerar un artista o no necesariamente?
Wow.
Dame cabello, Dulce Compañía, donde hacemos las preguntas contundentes.
Pues mira, si entramos... de la parte de que ser artista es una persona que es altamente creativa, pues claro. Claro que es un artista porque estamos... en su contenido hay un tipo de creatividad. Independientemente si... Porque obviamente el bochinche de que... No, que él se copia de aquel americano, que si whatever... Independientemente de eso, hay un grado de creatividad. Entiendo que sí. Un influencer puede ser artista porque realmente el término artista es bien grande.
Y es bien relativo también.
Por eso, como que está el que canta, el que pinta. Y pues estas personas son creativos al momento de hacer video.
Sí, son artistas dentro de su arte, ¿tú me entiendes? Uh-huh. Es una cosa... Es que yo digo eso porque es que yo siento... Que también hay como una disputa de qué viene siendo un influencer, qué viene siendo un artista, como que hasta qué punto ese nivel tuyo de influencia determina tu capacidad de crear arte. Porque esta es la cosa, no necesariamente a veces porque uno tenga un montón de likes en tu página o un montón de seguidores, significa que lo que uno hace es de buena calidad, tú sabes.
Sí,
y también
entiendo.
Eso es relativo. Y esto es, Corío, sin decir nada en específico. Está hablando aquí totalmente en general.
Sí.
Que, ¿por qué tú piensas a veces, o si tienes alguna opinión, tú sabes, que hay personas que quizás uno pudiese decir, esta gente hace mejor contenido que otro fulano, pero este otro fulano tiene todos estos likes y lo que hace es una porquería? O sea, ¿hasta qué nivel uno debería tomar... esa audiencia que esa página o persona pudiese tener como un seal of approval, un seal de que, esto es calidad? ¿Tú me entiendes?
Lo que pasa es que la calidad también es ambiguo en el sentido de que se puede confundir o tiene que ver también con el gusto. Uh-huh. Muchas veces lo que tú piensas que es calidad, yo no necesariamente puedo pensar que es calidad. Entonces, a lo que voy con esto es como que el que decide tu, la calidad, el que decide si tú eres un influencer o que te pone ahí al final del camino, son la gente que te sigue. Uh-huh. Por eso es que yo estoy en desacuerdo de que de uno autonominarse cosas. Yo soy como que, mira, si llega un momento de que la gente te lo está diciendo y te estás reconociendo por eso, pues entonces tú entras en un análisis y tú dices, pues sí, efectivamente, pues, pues lo soy. Uh-huh. Surgió y pues this is who I am.
Te entiendo.
Este es el nuevo trabajo que me ha dado la vida.
Es como yo no me atreví decir que soy comediante después que yo como que llevaba un año haciendo stand-up. Y eso que yo llevaba ya hace tiempo haciendo videos, aunque fuesen de comedia, como que, tú sabes, a veces uno no, por el respeto que uno le tiene a ese tipo de oficio, pues uno no lo hace hasta que de momento otras personas dicen como que, papi, ya tú eres el comediante. Y yo, me gradué, ahora soy comediante porque otra persona me lo dijo. ¿Tú me entiendes? So, I get it.
Sí, sí, y por eso te digo, como que, pero esto es tan ambiguo porque realmente, por ejemplo, pueden haber personas que me estén viendo en estos momentos que no sepan quién yo soy. Y para esas personas como que, ¿quién es esa? Mm. O sea, como que eso no es ser un influencer porque yo no lo conozco. Por eso es que te digo, es como que es bien ambiguo. Y yo he dejado que entonces los que me cataloguen sean los que X me envían a los eventos. Ajá. Las personas que me llaman para entrevistas o radios. Lo he como que ido aceptando de esa manera. No que estoy en contra porque para nada, sino que como que de mí misma no ha salido nunca decir yo soy influencer. Uh-huh. Si no fue algo que adopté con el tiempo, con lo que me dicen, que si con los influencers, ok, pues oye eso.
Sí, ajá, I get it. So, pero tú dices que entonces tú como tal, tú te identificas principalmente como cantante, como artista musical, ¿verdad?
Sí, es que es lo que llevo básicamente toda la vida haciendo. Por eso es que al momento de cuando me pregunta, pues, que primordialmente soy eso. Uh-huh. Lo de influencer fue algo que vino, sin mentirles, hace como 3 años, 4 años. O sea que, es más, 3 años, ni 4. Eso surgió, no era algo que yo estaba buscando. Yo sí subía contenido a YouTube, cantando, covers, canciones originales, etcétera. Pero siempre era con el propósito de compartir mi música. Nunca era para influenciar a nadie o convencer a nadie. Como que, no, esta es la música que yo estoy haciendo.
Claro.
Obviamente, lo de influencer vino a raíz de que se empezaron a hacer blogs y las personas empezaron a conocerme como ser humano.
Sí.
Mi personalidad, etcétera. Y pues como que la gente empezó a coger cariño y qué sé yo.
Empezaste a expandir, o sea, un poquito más lo que tú hacías. Uh-huh. Y eso es lo gracioso porque yo estoy claro que es simplemente por el hambre que uno tiene de hacer más cosas. Uh-huh, uh-huh. So, es bien weird porque yo siento que influencer es el tipo de... O sea, mucha gente puede decir como que, yo quiero ser astronauta, whatever, y pues hay pasos para ser astronauta. O sea, tú te educas,
exacto,
coges estas clases y después vas para el training. Es como que yo siento que muchas veces uno termina siendo influencer sin querer. ¿Tú me entiendes? Exacto. Como que nadie dice, yo voy a ser un influencer. Bueno, lo hace.
Bueno, puede pasar porque realmente recuerdo, ahora en estos tiempos ya eso se está conociendo como una profesión. Son estas generaciones que vienen ahora, literalmente.
Posible,
yo he tenido personas que me han dicho, yo quiero ser influencer.
Wow.
Y pues ya es algo que, sin mentirte, en los próximos 2 años se le va a tener respeto. Estamos, o sea, tenemos youtubers y tenemos ex-biners que están a un nivel de popularidad y de artístico grande. O sea, por decir tu nombre, Lele Pons. A mí me encanta Lele Pons. Ella es Viner. Que luego de Vine, obviamente cerraron a Vine y entonces se metió a Instagram, se comió el mundo de Instagram y ahora se está comiendo el mundo de YouTube. Y ella le han dado, obviamente, oportunidades de ser embajadora de marcas como CoverGirl, los otros días vi que una promoción de un videojuego que dentro de su contenido
se está expandiendo.
Sí, dentro de su contenido pues obviamente estaba esa promoción. Y también vi que fue ella y Juan Pazurita, que también es un ex-biner, fueron los hosts de los MTV algo en Latinoamérica. Para que tú veas cómo ese crecimiento ha llegado a que ellos tengan esas oportunidades y se puedan desenvolver. Claro. De hecho, Lele Pons sale hasta en una película, la de The Space Between Us.
Ah, en verdad.
No sale como principal, pero está ahí.
Pero sale, ajá, entonces, está ahí metido.
Ya tú ves estas personas que están utilizando esa popularidad y esa influencia para entonces llegar a sus metas verdaderas. Porque quién sabe si cuando chiquito Lele decía, yo quiero ser actriz. Uh-huh. O quiero ser bailarina o lo que sea. So, eso la está ayudando y catapultando a lo que ella de verdad quería.
Y tú, ¿cómo tú sientes que el tú sabes, todo el contenido que tú has creado y tú sabes, hacer los vlogs y hacer los videos y etcétera, etcétera? ¿Cómo tú sientes que eso te ha ayudado a ti personalmente como artista, tú sabes, esa necesidad de hacer contenido? ¿Te ha ayudado de alguna forma en lo absoluto?
Totalmente. Y me encanta que me hagas esta pregunta porque los que me llevan siguiendo por mucho tiempo han visto la evolución de cómo yo me he ido, por ejemplo, soltando frente a una cámara, cómo me he ido soltando hablando. O sea, exponerme a esto de hacer videos para las redes sociales me ha ayudado a mejorar mi forma de comunicar. Yo pienso que tú también te debes identificar. Tú comparas tus videos del principio con las cosas que estás haciendo ahora y tú ves el crecimiento. Y eso es como que un training que uno se hace uno mismo solo, que uno va aprendiendo porque uno va... Recuerda que nosotros, los influencers, por decirlo, nosotros hacemos el contenido, grabamos el contenido, editamos el contenido. So, obviamente estamos constantemente viendo en qué fallamos, en qué... Entonces, es como una escuelita.
Que literalmente, si hay alguien que critica algún video que tú o yo hagamos, las fallas técnicas o whatever, tú que no estás diciendo, nosotros ya lo sabemos probablemente. Exacto. ¿Tú me entiendes? Nosotros mismos somos los primeros en darnos el látigo en la espalda, como quien dice.
Sí, somos, ¿no? Y somos bien, por lo menos yo me juzgo.
Somos
tanto.
Bien autocríticos. Ay, horrible. O sea, yo a veces veo cosas que yo subo y cuando las subo y después las veo y yo, ay, puñeta.
A mí me pasa lo mismo.
Qué horrible. Ese es un feeling. O sea, yo he tenido tantas veces ganas de tumbar videos y tumbar cosas. Pero después digo, mira, yo estuve 2 horas subiendo este video se va a quedar online. Coño.
Literal.
So, y estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que yo siento que, por ejemplo, esto de hacer los podcasts a mí me ha ayudado a tratar de ver mejor como yo hablo. Uh-huh. Tú sabes, uno tratar de obviamente es como que una clase de es como si estuviese en la escuela de nuevo, realmente. Exacto. Es como que estoy bien pendiente a hablar con propiedad, que las oraciones hagan sentido. Sobre todo, yo me he vuelto un experto hablando mierda. O sea, ya yo siento que yo puedo llegar a cualquier situación y es como que, ¿hay que hablar? ¿De qué? No sé. Vamos para encima. Y vamos a montar una conversación.
Es que te va soltando y te va creando un nivel de confidence en ti mismo. Los exhorto. Si van a mi canal de YouTube y ven los videos viejos, en comparación con los de ahora, van a ver. O sea... Es un cambio de aquí a la luna, no estoy exagerando. Precisamente porque me he expuesto a ese tipo de crítica. Porque obviamente uno, los comentarios de YouTube es una de las redes más crueles. Porque Facebook a veces son crueles, pero se aguantan porque está tu profile.
Ajá.
Pero YouTube son bien crueles.
Sí, es que en Facebook ya automáticamente se siente más personal. Porque es como que tú no te puedes esconder tras una fachada de un username. Porque, exacto, pues, aunque haya normales en YouTube que te critican y de momento es como que tú vas para la página de ellos y ellos tienen videos de ellos y tú los ves como que tú eres una normal, cállate la boca, cállate la boca, tú eres el primero.
Sí.
A mí me interesa mucho saber, tú sientes que, y estoy específicamente hablando del aspecto musical tuyo,
okay,
tú sientes que el hacer todo esto te ha ayudado a desarrollarte a ti como artista musical.
Totalmente. O sea, okay, sin duda alguna, 100%, porque me ha ayudado a proyectar mejor, porque realmente...
Ese es un factor que...
Sí, sea, porque mucha gente piensa que cantar es simplemente, diablo, tener una voz brutal. Es que no, o sea, ser cantante y ser artista son muchas cosas que están ahí. No es simplemente tener como que el talento de cantar, es el talento de que cantas, de que proyectas, de que comunicas, de que cuando yo estoy cantando tú puedes sentir o al menos como que irte en ese viaje conmigo al escucharme cantar o al verme cantar. Uh-huh. Y ahí es que entonces tú vas reconociendo, wow, Eso es un cantante, de verdad. Y obviamente, y ahí por ahí no nos podemos ir en diferentes vertientes de que si no, porque está el performer y está el cantante. Mm. Pero yo soy fiel creyente que el híbrido, el que tiene las dos cosas, pues al final del camino es el que tiene éxito. Y obviamente yo estoy en ese proceso de como que encontrar esa fórmula perfecta entre obviamente ser buen performer, ser buen músico, ser buen cantante. Y eso con los videos. Hay dos cosas: hacer videos para las redes sociales me ayudó un montón, y obviamente las presentaciones en las barras.
Obligado. No, y me imagino que también uno tener como que ese pietaje de uno haciendo el performance o lo que sea, uno está viéndose como que, ok, ya veo que tengo que cambiar mi body language un poquito y todo eso. Eso también yo creo que es lo cool de uno hacer mucho video y todo eso, es que hay como que un récord del entrenamiento de uno.
Tú te estás viendo.
Y uno en verdad, uno es su peor crítico, honestamente.
No, sí. De hecho, los otros días yo estaba cantando en un restaurante. Y pues, obviamente, yo soy una mujer que tiene mucho muslo. So, yo estoy ahora enseñándome a tocar la guitarra con las piernas cruzadas, porque eso se ve como más sexy, se ve mejor. En vez de estar como que espatarraí con la guitarra. Pero para que tú veas el más mínimo detalle que uno se va viendo y dice como que, mira, tengo que mejorar esto porque esto se ve mejor de esta manera. A veces uno sabe hasta cómo pararse, cuál es el mejor lado de uno.
Literalmente, yo te iba a decir, mira, algo que yo he notado que me ha ayudado mucho en los videos es, yo estoy bien pendiente a mi postura, como que en este podcast, pues, qué carajo, porque estamos aquí cómodos, aquí, whatever. Pero de momento, en todo lo que viene siendo algo live, pues, como que estoy asegurado de como que estar así lo más posible y, ¿qué es lo otro? La pipa un poquito, ¿sabes? Sacar el pecho. Uh-huh. Y estar
así, ¿sabes?
Hacer eye contact. Uh-huh. Es bien loco como uno... Es que mira, ok, esto es lo que ustedes deben entender. Lo que pasa es que esto quizá... Yo diría a toda persona, aunque tú no hagas contenido, yo diría que de vez en cuando grábense en ustedes mismos para que ustedes se vean cómo se ven desde afuera. Porque muchas veces uno tiene una visión de cómo uno se ve.
Ajá.
Y de momento te ves por afuera y es totalmente fucking diferente.
Que ver, sí. Y hay gente que te dirá, no, pero para eso yo me miro en el espejo. Y no, es que no.
No.
Porque cuando tú te grabas, tú puedes darle para atrás, para adelante, para atrás, para adelante, y realmente ver qué son las cosas que te faltan por mejorar.
Claro, ¿no? Porque hasta fin de cuentas, cuando uno se ve en un espejo, uno se está viendo invertido.
Exactamente.
Yo me he dado cuenta que yo, mira, por lo general, hoy no tanto, pero por lo general, este es mi lado. Y me di cuenta que no fue porque yo lo hacía adrede. Me di cuenta que yo de momento como que en casi todas las fotos o whatever, instintivamente, si me están sacando la foto aquí de frente, yo trato de mirar para acá. Ahora mismo estoy grabando este podcast y la cámara me está dando para acá.
A propósito.
Hello. Ok. Y eso fue un detalle que me di cuenta mientras estábamos... Según yo estaba grabando mis cosas y todo eso. Es un fucking viaje.
No, sí, sí. Y yo, por ejemplo, yo soy un músico que yo me... autodidacta, que se...
Sí.
Yo soy autodidacta. Yo nunca he cogido clases de canto, ni de guitarra, ni de nada. Nice. Ni de edición, ni de... Todo esto lo he aprendido viendo tutoriales, practicando con cojones. Uh-huh. Noches perdidas. ¿Ustedes se creen que un video de un minuto uno lo edita en 10 minutos? No.
Fuck that.
No, yo... Hoy tiene un video de un minuto y me cogió una hora editarlo.
Mira, dude, sí, chacho, yo a veces hasta para... Ya, pues déjame editar un videito de 10 segundos para Instagram. Y estoy una hora para que esos 10 segundos sean lo más cool posible. El video que yo solté de yo, que salgo
con los
ojitos anime. Ya, yo estuve media hora haciendo esa estupidez. En verdad fue porque la computadora se apagó, hubo un bajón de luz. Eso pasa.
Te entretuviste.
Corillo, vivir en Puerto Rico, hay muchos bajones de luces. Pónganle battery backups a sus computadoras, protejan su equipo, porque así, sacho, a mí se me dañó la tarjeta de video. Que esa es la cosa. Mano, de momento, cuando uno está haciendo todo este tipo de cosas, o sea, creación de contenido y medio mundo, de momento, tú sabes, la computadora se convierte en como que una de las cosas más importantes que tú puedes tener, al menos que tú bregues con tu celular directamente, que de momento el celular se convierte en la cosa más importante que uno puede tener.
Sí.
Y dicho eso, computadoras y celulares son cosas que yo siento que casi todo el mundo tiene ahora mismo y que técnicamente cualquier persona pudiese empezar a hacer contenido para redes y todo eso. ¿Tú piensas que hay espacio para todo el mundo en este mundo de creación de contenido? O que este es el tipo de cosas que, pues mira, estos son gente que tengan sus talentos particulares que deberían meterle mano.
Yo pienso que hay espacio para todos. Lo que va a dictar tu éxito, pues, es cómo tú enamores a la gente con tu contenido. O sea, al final del camino, este tipo de profesión, por decirle así, depende más allá, o sea, no depende de un diploma, no depende de cuántos créditos tú tengas, depende de cómo tú enamores a las personas. Y por eso, esa es la disputa, por ejemplo, Indie Flow. O sea, es como que la mujer, vamos a hablar claro, ella no tiene un talento artístico, pero por alguna razón tiene bajo su spell, bajo ese hechizo, tiene a mucha gente. Uh-huh. Así que al final del camino, todo el mundo puede hacer contenido, pero lo que va a dictar tu éxito es cómo tú enamoras a las personas.
Yo sé que yo tengo Indie Flow enamorada porque ella me dio like a una foto. yo ni la sigo. Indie Flow me dio un like. Yo no sé cómo ya terminé mi profile, pero... que la que hay Indie.
Obligado Indie Flow es de las que a veces está aburrida y se va a Instagram y busca los hashtags o algo así.
Obligado. Ah, esas son las gente que es como que, pues vamos a ver qué es la que hay con hashtag nalgas bonitas. Vamos a ver, nalgas bonitas, like.
¿Tú sabes
like?
Que yo nunca...
Yo nunca he hecho eso. Ajá. Quiero dejarlo claro. Yo nunca he hecho hashtag nalgas bonitas. Sí he visto hashtag culo feo. Esos son otros 20.
Pero hablando claro, ahora que estamos aquí hablando de eso, lo quiero hacer. ¿Sí? Como que literalmente un día ir a Instagram o a Twitter, aunque en Twitter sí lo he hecho, pero en Instagram, ir a un hashtag y empezar a ver todas las fotos en ese hashtag. Dude,
es horrible. Ahora mismo el hashtag de Dulce Compañía está lleno de tantos posts inspiracionales, tanta gente, como que gente jangueando. Y de momento, como que una foto de Dulce Compañía Live, una foto mía. Corillo, si usted se quiere entretener con la discrepancia y el problema de tener un nombre como Dulce Compañía, o sea, yo voy a tener que usar otro hashtag porque Dulce Compañía claramente no me está dando.
Sí, Dulce Compañía PR, no me entiendo.
Yo estaba pensando, eso, no, le PR, es que, por favor. Tú sabes qué es la cosa, yo estaba pensando hacer hashtag Dulce Compañía Podcast, pero es como que puñeta, qué largo ese jodido hashtag,
sí,
no
sí,
lo voy a poner ever.
Pero funciona, porque lo mismo yo decía cuando yo tiré el hashtag de mi verano acústico, yo decía, diantres, es como largo. Pero cuando yo me meto y busco mi verano acústico, mira, vale sí, ay, nice. Ay, y son genuinamente personas que fueron y que tomaron fotos en esas actividades. Así que, Dulce Compañía Podcast, ponlo, es tuyo.
Vamos, voy a tener que probarlo. Porque, o sea, de nuevo, los invito, si se quieren reír un rato para que vean just la discrepancia de contenido que hay con ese hashtag en Instagram, vayan hashtag Dulce Compañía con acento en la I, importante. Esa es la pendeja. Esa es la otra. Ese es el otro problema de hashtags con acento. Es decidir. Ok, Corillo, yo quiero que ustedes entiendan que a veces, también cuando uno está haciendo este tipo de cosas, uno tiene que estar bien pendiente a, por ejemplo, a los hashtags o a los nombres y a los títulos que tú lo pones, los captions y en los títulos de los videos,
sí,
y cosas así.
Eso ayuda mucho.
Porque también, tú sabes, hay que tener un título de video atractivo, un thumbnail que llame la atención. Uh-huh. Pero de momento, cosas tan estúpidas como... No estúpidas, pero sencillas. Como, por ejemplo, Dulce Compañía. Ok, ¿cuánta gente va a escribir ese hashtag con la ñ? Con la I acentuada.
Sí, sí, sí.
Y es como que, holy. O sea, tú, por ejemplo, en tu caso, mi verano acústico, ¿lleva acento
en el acústico oficial? Ajá. Pero la realidad es que, como es mucho más difícil cuando tú, o sea, toma un tiempito más ponerle el acento a la U, pero yo lo he adoptado sin el acento en la U. Es más para efectos de funcionabilidad. Porque realmente, vamos a hablar claro, la mayoría de la gente no le va a poner el acento a la U.
Mano, es que esa es la cosa. Sin embargo, yo siento que si yo pongo Dulce Compañía sin el acento, y es más, y hasta sin la ñ, es Dulce Compañía. Dulce Compañía.
Pero viste, what? La ñ tiene que estar. Pero tú ahora piensas, el acento, pues.
Pero la gente. Madre, es que tú no jodiendo.
Es que. Lo que pasa con el español, lo amo por eso mismo, porque es como que un idioma tan rico. es una pendejada para las redes sociales. Vamos a hablar, claro, es una pendejada, es una pendejada.
A mí me ha pasado que a veces
hasta los hashtags, sí, es como que...
Sí, yo he tenido hasta, tú sabes, URLs que tienen acento, y de momento cuando tú entras al link, el URL sale mal porque en vez de tirarte la letra con el acento, te tira como que código, como que símbolo de por ciento, 20, y te pone como que el código de lo que se supone que sea la letra. Hay un fucking viaje.
Pero Morío, mira, hablando,
claro, esto es un problema.
Es que esto va más allá. Por ejemplo, cuando tú vas a poner una canción para distribuirla digitalmente, como que iTunes, Spotify, y antes, si tú le ponías un acento, el nombre que salía al final del camino jamás era el que tú pusiste.
¿Qué salía? ¿Un chorro símbolo o cosas extrañas?
Ah, exacto. Y yo tenía una banda que se llamaba Polaris. Y era polar.is. Nunca pudimos ponerle polar.is porque iTunes nunca lo aceptó.
Sí, pensaba que el punto .is era una página.
Ajá,
punto
ajá.
I, un pa, ¿qué? Punto, y que yo estoy tratando de pensar en un país que empiece con IS. Whatever, porquería, but moving on. Polaris no pudieron usar el punto .is. Oye, eso, ok, ya. Vamos a parar de hablar de influencer, creación de contenido. Vamos a hablar sobre Dori Loli, la maravillosa y talentosa Dori. So, recientemente tú soltaste un álbum acústico.
Yes.
Me encantaría que hables un poquito sobre eso. ¿Cómo es eso de soltar un álbum acústico así de la nada? Que yo siento que eso fue una bombita de sorpresa que tiraste para la gente.
Pues es que precisamente fue así. Luego de yo haber sacado Boomerang, pues yo obviamente me quedé con mucha hambre de poder sacar música. Y la realidad es que producir un sencillo o un EP o un álbum es bien costoso. Y yo me sentí como que atrapada. Me sentí como que no podía tirar contenido. Y lo que estaba tirando era covers nada más, lo cual no está mal. Pero yo quería que la gente entendiera que sí, yo toco covers, pero yo soy cantautora, yo escribo canciones, yo tengo una historia que decir. Así que yo dije, you know what, yo toco guitarra, yo voy a hacer esto, aunque sea sola, lo voy a hacer.
Yeah.
Entonces yo estaba pasando por un momento en mi vida donde tenía muchas emociones y había escrito tantas canciones inspiradas en el mismo hombre que yo dije, ¿por qué no hacer un compilado?
Ajá.
De estas canciones. Y pues nada, ese disco es hablando de él. Y de hecho por eso es que se llama así. El EP se llama Hablo de Ti. Y es que yo me fui con mi guitarra a un estudio. Todas estas canciones fueron grabadas one take. O sea, esto no es editado. Estas canciones fueron como que yo me senté con mi guitarra, vamos a tocar y cantar y ya, one
take. Sí, que realmente todo fue, como quien dice, una sesión acústica en vivo que se grabó en un estudio.
Exacto.
Okay.
Y obviamente que se mezcló después.
Sí, exacto, que se le dio todos los cariños de hacer que una producción que suene bien, pero que realmente esto fue, tú te sentaste y lo tiraste.
Exactamente. Nice. Entonces hice esta selección de canciones desde el momento en que yo estaba súper enamorada de él hasta el momento que se estaba disolviendo el amor, al momento que ya no podía más con la situación, al momento de que volvimos y me volvió a joder la vida. Y tú sabes, es como que esta historia que si tú escuchas el disco, son 5 canciones, de la 1 a la 5 vas a tener un sentido de cómo yo me... lo que yo viví, cómo me sentía, el sufrimiento, la felicidad, etcétera. Y yo encontré, yo dije, diablo, eso, Dori, eso es como que es un viaje, pero me encanta. Porque al final del camino, cuando pasa el tiempo, yo voy a poder decir sí. Yo hice un disco que era enteramente de canciones que escribí inspiradas en un hombre.
¿Tú dirías que esto es como que el trabajo más personal que tú has hecho?
Totalmente. Oh, inclusive, shit. La idea principal era que yo quería sacar videos musicales para todas las canciones, pero pues nuevamente yo soñé bien alto y de momento vi mi cartera y pues...
mi corazón dice no, pero mi presupuesto... Que diga, mi corazón dice sí, pero igual le dice...
Exacto. So, al final, pues nada, simplemente salió uno que fue Pétalos de Rosa, la primera canción del EP. Y es personal nivel de que toda la actuación y las cosas que pasan en ese video realmente me pasaron a mí. Y yo he tenido personas que me han comentado y me han dicho, ay, que esto es mentira, que estas cosas no pasan. Y yo, discúlpame. Sí, me pasaron.
Eso son gente que dice eso, son gente que ellos son los que hacen eso. ¿Tú
exacto,
me entiendes?
Que ellos no lo quieren admitir.
Ajá,
no
ajá. Admitir. Es como que, papi, no enseño. No hagas video de esto, después me desculea, mano.
Pues sí, así que definitivamente es el más personal porque las canciones son... Dude, yo muestro mi corazón y mi sentir completamente. Que al final del camino, el que me conoce bien va a saber de quién es.
¿Tú tienes un proceso particular a la hora de escribir o eso es cuando la inspiración ataque, como quien dice?
Mira, realmente es cuando la inspiración ataca y en mi caso, y entiendo también que la mayoría de los artistas, la inspiración siempre ataca más cuando estamos tristes.
Bien cabrón.
Cuando estamos tristes, las canciones surgen rápido. Porque yo pienso que es porque la tristeza es un sentimiento tan abrumador. Te consume tanto. Porque la felicidad, aunque es amazing, pues tú estás feliz. So, no hay sentido de preocupación, estás en tu viaje. Uh-huh. Y es como que súper. Pero cuando tú estás triste, es como que ahí es de verdad. Cuando las mejores canciones, de hecho, son así, las emocionales.
Obligado. O sea, canciones que tú sientes que la persona que está cantando puede empezar a llorar en cualquier momento. Y tú, ay, esta canción está bien buena.
Exactamente.
Bueno, y yo creo que eso se debe a que... Yo creo que, como tú dices, o sea, la tristeza es un feeling tan, tan intenso que uno... No sé, yo creo que uno rompe barreras que uno no tiene porque ya uno se siente tan triste, como que tan, tan agotado, que de momento tú no tienes fuerza para como que... You know, porque muchas veces esa es la cosa del ser humano. Nosotros somos, por lo general, gente bien orgullosa y tratamos de esconder los sentimientos que uno tiene. Y cuando uno de momento tiene esos sentimientos de tristeza, bien cabrón, y es como que, mano, no me importa fucking nada. Yo voy a decir lo que en
lo
verdad yo
liberar siento.
Y yo creo que eso es una magia que lo... No tanto una magia, yo creo que eso es algo bien liberador que lo... Las personas que son artistas, creadores, pueden, tú sabes, utilizar, porque yo siento que ese tipo de tristeza la hemos visto utilizada en todos los medios. O sea,
sí,
música,
sí,
películas, libros, las grandes tragedias del mundo.
Sí, sí, y en mi caso me ayudó muchísimo. Cuando yo escribo canciones sobre alguna situación triste, en particular en mi vida, me ayuda mucho a liberar eso que uno tiene por dentro, porque ya lo estás sacando, no te lo estás guardando. Y lo pones en una canción y es como que, lo sacaste de ti.
Ah.
Y ahorita dijiste como que no, porque la tristeza es intensa. El amor también es intenso. El amor es, vamos a ver, claro, es un sentimiento de los más intensos. Lo que pasa es que para escribir del amor, en mi caso, es como que realmente cuando se siente intenso es bien difícil de escribirlo.
Uh-huh.
Entonces, tú escribir una canción de amor es mucho más difícil.
Sí, yo creo que por eso es que casi siempre las canciones de amor más efectivas son las que son como que instrumentales. Como que deja que los instrumentos describan porque las palabras no le van a hacer justicia al sentimiento.
Literal,
por eso
literal.
Es que de momento, o sea, si tú quieres decirle a alguien que tú la quieres, la aprecias, whatever... Ponle un CD de Kenny G, papi. Ese... Kenny G puede transmitir ese mensaje loud and clear.
Literal.
A mí me interesa mucho saber como que cómo tú consideras ahora mismo el panorama como que para ser un artista musical en Puerto Rico. O sea, estamos hablando de que ahora mismo el trap está bien pegado, Despacito está en todos lados. A veces es difícil uno atraer público a los shows de uno. A veces es difícil que sitios quieran pagarle a uno para tocar. O sea, ¿cómo tú ves ese ambiente musical de aquí de Puerto Rico?
Pues mira, realmente Puerto Rico es un país donde las personas somos amantes a la música, somos amantes al arte, nos encanta bailar. Pero sí, no quiero decir lamentablemente, pero pues el trap, el reggaetón, la música urbana, en los últimos años pues ha tenido su gran apogeo y ha crecido muchísimo. Nivel que ahora tú prendes la radio y la mayoría de las canciones tienen ese ritmo. Uh-huh. Nivel que por toda Latinoamérica, la mayoría de los artistas que antes cantaban baladas, que antes cantaban pop rock, por ejemplo, Shakira, Enrique Iglesias, Luis Fonsi, ellos han, ¿verdad?, entrado en este género musical. Entonces tenemos personas como nosotros que pues no tocamos ese género y lo hace un poco más challenging, uh-huh, mucho más difícil, porque ya la gente tiene como que el oído acostumbrado a estos ritmos tropicales y cuando uh-huh tú vienes con esto, inclusive yo he visto personas que en los comentarios ponen como que no, pero es que como está la cosa ahora mismo en el mundo, tú lo que quieres es bailar y pasarla brutal. Tú no quieres escuchar una canción triste, tú sabes. He leído hasta comentarios de esa índole, lo cual, al mira, garete, enfrenta tus sentimientos. O sea, como sí, que es la que hay.
Yo creo que eso son gente que quizás están viviendo en algún tipo de negación y se quieren, no sé, es que yo creo que hay un montón de personas que quizás se quieren cegarle, como que mira, cabrón, tú sabes. Yo entiendo que obviamente uno quiere sentirse bien ante la adversidad, pero hay veces que es como que mira, be real, yeah, todo se está quemando alrededor de ti, eso no todo es Villa y Castilla.
Exacto. Tú, perdona que te interrumpa, no, pero quería añadir que la realidad de esta situación es que todo el mundo se está yendo para este lado del trap. Y quizás en Puerto Rico pues no sea favorable, pero hay un hambre bien grande en Latinoamérica y en el mundo de artistas genuinos, artistas, como dirán por ahí, orgánicos, que no se van por esta era de los instrumentos digitales, sino que de verdad les gusta el feel y el sonido análogo. Hay un hambre de eso. Y yo pienso que quizás en un par de años vamos a volver a eso, porque quizás nos vamos a cansar de este tucu-tucu que todo el mundo lo ha adoptado, porque no hay nada malo. El problema es que tenemos ahora mismo una generación como tú y como yo que no queremos escuchar radio, porque la radio, lo que suena es lo mismo todo el tiempo. No hay una variedad. Así que hay un hambre. Y de ahí es que yo me estoy agarrando. Porque a mí me importa muchísimo ser genuina y ser real a quien yo soy como persona. Y aunque quizás
real hasta la muerte.
Literal. Pero aunque quizás me tarde un poquito más, porque ahora mismo no me quisieran escuchar porque no estoy cantando trap, pero más adelante quizás, es más, quizás no, estoy segura de que van a querer escuchar porque el oído va a pedir
eso. Ya le escucharon, Corío, Dori Loli va a ser trap acústico. Eso viene confirmado exclusivamente de compañía. Oye, yo creo que esa es la pregunta. ¿Tú por algún momento ha pasado por tu mente como que, tú sabes? Porque, ok, vamos primero a determinar, ¿qué tú dirías que viene siendo como que tu género musical? O sea, ¿cómo, en qué categoría o qué género tú te identificas más?
Pues mira, yo diría que yo soy Latin Pop Rock.
Ok, súper.
So, hay tres genres, como
sí,
digo
sí,
yo.
Sí, sí, eso es
Latin Pop Rock.
Jodia truquera, pero ok.
Pero sí, o sea, ok, si vamos a hablar de como que la casita, ¿verdad? Ajá. El techo de todo es pop.
Pop.
Pero obviamente tengo mis roots, mis raíces latinas, y obviamente tengo mis raíces rockeras, que tú lo puedes notar.
Tú te fuiste en el crucero de Paramore. Literal. Tú piché. O sea, you got your cred. Yeah. De eso no hay duda. So, tú, pero en algún momento ha pasado por tu mente como que cambiar de género por tú sabes, por ese sentido de que, bueno, esto está sonando, déjame quizás tirar algo por este lado para ver si apela más. O tú has sido real hasta la muerte con lo tuyo.
Bueno, he sido real hasta la muerte, pero he experimentado.
Dale, sigue.
Eso que no te voy a negar que yo en mi programa en la computadora he tratado como que de hacer mis pistas y mis cosas, pero es que no me queda. Entonces yo no me queda. Y
no sale natural.
Esa es la expresión. No sale natural. Y he pensado en mis momentos de desespero, porque cuando tú eres artista y tú quieres pegar rápido, tú dices, pues voy a hacer una colaboración con alguien del reggaetón, con exacto, un rapero, con un trap. Y esas cosas hasta las he pensado. Y no te voy a decir como que, mira, no lo voy a hacer nunca, porque never say never. Pero lo he pensado. Lo que pasa es que al final termino siendo real hasta la muerte.
No, pero eso es bueno, porque entonces eso significa que tú estás clara de qué es lo que funciona para ti, qué es lo que a ti en verdad te gusta. Porque yo creo que a veces el ver personas que fluctúan entre tantísimos géneros así de corrido, como que a veces eso no enseña tanto, que No es tanto como que, diablo, este tipo es súper multidisciplinario y puede hacer de
todo.
Maybe
they don't know.
Exacto. Es como que a lo mejor esa persona no ha encontrado su verdadera identidad. Uh-huh. En
dentro todavía, de la música. Está todavía... Eso se llama... Tú te tienes que descubrir. Y muchas veces tú te descubres grabando y escuchándote. Y mira, yo he pasado por muchas etapas. Todavía tengo el rock en mí. Y yo empecé siendo rockera full. De hecho, yo ni cantaba antes en mi banda. Yo era guitarrista nada más.
Ah, nice.
Entonces, yo fui como que explorando y grabando y viendo. Tú sabes, viendo qué es lo que de verdad yo quiero hacer. Y te digo, estoy en ese todavía proceso de evolución, pero ya siento que estoy súper cerca de lo que va a ser mi producto final. Y no lo voy a conocer del todo hasta que yo saque un disco completo. Porque cuando tú sacas un disco completo, ya tienes como que el muñeco montado.
¿Verdad? Esa es la cosa. Yo creo que para un artista musical, es soltar como que un por lo menos ese primer álbum es como que, ok, esto es ya, esto es de verdad, no hay break. Uh-huh. Esto es un álbum. Y lo digo no por ser condescendiente contra un EP, porque obviamente también soltar un EP es fucking igual de fucking difícil a soltar un álbum, solo que pues, menos porque son menos canciones. Pero igual es difícil. Pero yo siento que un álbum es como que el I'm in the game.
Real, yeah,
sí,
the
porque un EP, yo siento. Desde el punto de vista del oyente o de la audiencia, del público,
uh-huh.
Yo siento que un EP no suena tan impresionante como tú soltar un álbum.
Sí,
a pesar de que hay artistas que algunos de sus producciones favoritas mías están en un jodido EP. Eso es parte de... Tú, el EP, el álbum acústico, fue un EP. Como tal,
exacto, eso es un EP.
Y tú hasta ahora, ¿cuántas canciones tú has publicado? Digo específicamente publicado porque yo sé como todo artista tú tienes como 40 canciones engavetadas en producción whatever, pero ¿cuántas están más o menos así out?
Wow. Nunca como que las he contado.
Ajá.
Pero out tengo como 9 canciones.
Porque ya tiene las 5. Eso, ok, son las 5 del acústico.
Las 5.
Boom.
Boomerang.
6.
Insuficiente, que es otro acústico que grabé en estos días.
7.
Tal vez mañana.
8.
Y la otra es... Y otro sencillo que ya se me olvidó el nombre, que mala
nice.
Soy.
Así, ese fue el sencillo más porquería tuyo. Tú soltaste esa por hacerla. Eso fue para... Eso fue un Veda. Tú hiciste eso ahí en un Veda. Ahí.
Sí. So, ¿cuántas contamos? 9, ¿verdad?
Contamos... Eso fueron... perdí la cuenta. Yo creo que
sí,
fueron
9,
8. 8 o 9.
Yo creo que son 9, sí.
Uno de esos dos. Yo quisiera poder darle rewind en esto para saber, pero...
Bueno, podemos buscar en Spotify.
Sí, podemos buscar. Y, por ejemplo, tú...
Viste, sin contar las de la banda. Lo que pasa es que yo no estoy contando la banda,
sí,
porque la banda...
Sí, tú estás contando la tuya...
Dori Loli.
Sí, sí, porque hasta... Porque estas... O sea, cuando tú estabas en la banda, eso eran... tú sabes, las canciones se hacían como que entre todo el mundo y todo eso. Había una persona que era como que el director musical o whatever.
Pues básicamente la dinámica... Yo siempre he sido la compositora del grupo. En muchas ocasiones ya yo llevaba la canción guitarra y melodía hechas. Y entonces el arreglo musical pues se hacía entre todos los músicos de la banda. Así que era como que un trabajo más colectivo.
Nice.
Pero siempre la parte de la letra pues siempre la compuse yo. Pero en ocasiones también había otra persona que me ayudaba. Pero en su mayoría, pues, yo siempre fui la, como que dice, la cantautora.
Got it. ¿Tú sientes que se te ha hecho más difícil o más fácil crear música como solista versus estar en una banda?
Sí. Como solista es mucho más difícil porque... En mi caso, yo cuando yo escribo una canción, a veces me acostumbro tanto a escucharla solo con mi guitarra, que al momento de producirla, al momento de hacerle el arreglo, de añadir instrumentos y cosas, me hago un 8, porque me acostumbré tanto a escucharla simple. A diferencia de que con la banda, yo llevaba la canción y de momento rápido ya había un arreglo y ya. Y obviamente siempre tocábamos juntos, o siempre era como que tocar la canción con su arreglo completo. Pero yo soy cantautora solista y mi problema siempre es que me acostumbro. Y he tenido problemas a veces con productores en el sentido de como que, diablo, pero es que yo quería que sonara así. Y es como que uno se cierra porque sí. se acostumbra a escucharlo de una manera.
Sí, yo me imagino que de momento esa canción, porque esto es para dejarlo claro, me imagino que entonces tu proceso de escribir es que pues, tú obviamente tú la haces acústica y después de ahí se hace el proceso de conseguir los músicos, etcétera, etcétera. Que yo imagino que muchas veces puede suceder que te acostumbras tanto al sonido de la versión acústica que tú como que... Yo creo que eso quizás es lo que te está pasando, que como que mira, ya esta es la canción. O sea, como que ahora es como que escoger esa canción y añadirle más elementos.
Añadirle. O muchas veces como que hasta cambia en cierta manera, que obviamente cambia para lo
mood,
mejor.
Cambia el mood,
pero
me imagino.
Cambia el mood. Si tú escuchas, por ejemplo, si tú escuchas Boomerang, cuando yo la hice simplemente con la guitarra acústica y de momento se transformó en este rock track. Que es como que casi alternativo, por decirte así.
Ajá.
Es como que, wow, la canción dio un cambio. O sea.
Very nice. ¿Tú, qué tú dirías que es como que la parte más difícil en el proceso de hacer música? Y estoy hablando, obviamente, de hacer música desde, tú sabes, ensayo, componer, mezclar. ¿Qué es como que lo más difícil?
Lo más difícil es la parte de cuando vas con la canción a la banda y la banda empieza a hacerle los arreglos. Porque es que eso tarda mucho. Puede ser que tú tengas un ensayo y en ese ensayo solamente surja el arreglo de la guitarra nada más y no te encante la batería. O necesitas otro ensayo para cuadrar la batería.
Wow.
Y la canción como que se va transformando y toma más tiempo. A diferencia de que cuando yo la compongo, pues la compongo el tiempo que me tome, pero soy yo sola. Entonces, trabajar con otras personas y que ellos también sientan la música, porque lo que muchas personas hoy en día han perdido, y por eso las canciones no se convierten en hits de toda la vida, sino se convierten en hits de momento, es porque las canciones sí suenan bien, super, hay autotune, hay mucha compresión, todo suena súper lindo, pero ¿dónde está el sentimiento? ¿Dónde está esa cosa, esa magia de escuchar el teclado cuando va suavecito, cuando va con más fuerza, de la guitarra cuando tú presionas la cuerda, cuando tú, ¿me entiendes? El rasgueo, la fuerza, todo eso se ha perdido en las canciones recientes. Y yo creo que por eso es que no le llegan tanto a la gente, porque la tocan como robot. Y eso es lo que yo no quiero. Cuando yo voy con la banda, yo quiero que ellos sientan la canción y digan como que, okay, Dori, ya sé dónde tú estás.
Wow, tú sabes que yo creo que eso quizás, bueno, no quizás, yo estoy claro que eso es una de las razones, que de momento, y es un poco irónico, que cuando salió la canción de Daft Punk, la de Get Lucky, esa canción fue un hit tan contundente porque ellos, tú sabes, ellos se mandaron en el sentido de que no, vamos a producir esto, análogo, instrumento, este tipo de micrófono específico.
Sí.
Que tú sabes que eso es un álbum que mucha gente de primera instancia no les gustó tanto porque no era lo que estaban esperando.
Ajá, era diferente.
Era diferente, pero de momento a gente como yo que yo soy un music snob, no, eso no es. Pero como que a mí me encanta la música y como que ese era un álbum.
¿Tú tienes oído para eso?
Man, tú sabes cómo es.
Paréntesis rapidito. Mucha gente no se da cuenta de tantos sonidos que hay dentro de una canción. Y no es hasta que tú te sientas con unos audífonos, te relajas y empiezas a escuchar que si X sonidito aquí en la izquierda, X sonidito aquí.
Sí, los detallitos.
Y esos detallitos son la magia de la canción.
Sí, yo ahora mismo, ese es uno de esos álbums que a mí me gusta sentarme. Y en verdad escuchar los layers, yo siento que cada vez que lo escucho un detallito diferente, porque es como que a veces yo lo escucho y yo me voy a enfocar en la batería,
yes,
y escucho lo que está haciendo
eso.
La batería, y te escuchas hasta el vientito rozándole al snare, estupideces así, y yo creo que eso es un álbum que gente que quizás sí aprecian la música y el proceso creativo, eso resonó mucho con esas personas.
Sí.
Y está más todavía impresionante considerando que viene de un par de robots. Eso fue...
Bueno, sí, fue impresionante.
Fue impresionante. Bueno, y que realmente una de las canciones es Give Life Back to Music. O sea, es como que Ellos tenían todo ese concepto y se sentía que fue bien contundente. Ok, esto fue de momento un podcast de discusión de ese álbum maravilloso.
Sí, sí, pero so otra good. Cosa que quería comentar es que también se ha perdido la costumbre de sentarnos a escuchar música. Mm. Porque muchas veces estamos escuchando, pero estamos en el celular, estamos hablando.
Es background.
Es background music. Y eso se nota también mucho en los restaurantes. Cuando uno va a tocar a los restaurantes, uno el músico a veces es background music, porque todo el mundo está en su mundito. Pero te exhorto, si te gusta la música, siéntate con headphones, tírate en la cama y escucha la música. Ahí de verdad la vas a apreciar. Pero escuchando la música, viendo Facebook, testeando, you're not listening. Por más que tú digas como que sí, no, you're not listening.
Dori, tú de las aproximadamente 9 canciones que pudimos destacar en el día de hoy de las que tú tienes, ¿hay alguna que tú dirías que es tu favorita? O por lo menos la más que tiene un espacio especial en tu corazón. Que yo sé que es difícil decir cuál de todos tus babies es tu favorito, pero tiene que haber una que es la más que te gusta.
Mira, es que depende cómo me esté sintiendo. Recientemente fui a Orlando y grabé una que se llama Insuficiente. Y pues esa, ahora mismo, en este momento de mi vida, pues es mi favorita. Está entre esa y la Magna de siempre, que es Tal vez Mañana, porque es la que yo me identifico. Tal vez Mañana es una canción que habla de mi sueño de querer salir de la oficina y dedicarme full a esto de la música y de ser artista, que eso viene por ahí.
¡Eso viene!
¡Eso viene pronto!
¡Hell yeah!
pero sí, Insuficiente y Tal vez Mañana, yo diría.
Excelente. Dori, ha sido realmente un placer y un honor estar contigo hoy. Antes de despedirnos, cuéntanos qué estás haciendo. ¿Tienes cositas pendientes por ahí? Sé que estás bien activa con tu página de gaming Tatiti Dori. También estás haciendo música sin parar. Y por ahí viene Mi Verano Acústico.
Yes.
¿Qué viene por ahí? ¿Dónde podemos ver a Dori Loli?
Pues mira, quiero comenzar invitándolo a mi gira de verano, que se llama Mi Verano Acústico, donde me voy a ir a 5 parques de Puerto Rico: San Juan, Ponce, Aguadilla, Mayagüez, y una fecha sin confirmar.
Yeah.
Y voy a ir a tocar música. Básicamente el concepto es picnic. Tú llevas tu sillita, tú llevas tu sábana, tu área para montarla conmigo, escucharme cantar, hablar conmigo. Y esto va a estar pasando todos los domingos de julio.
Nice.
Así que sabes que estás invitado.
Ay, bendito, estamos allá.
Invitado. Entonces, pues, qué cool, porque la otra vez hablamos mucho de gaming y esta vez como que tocamos más la parte de la música.
Casi nada, o sea, yo
nada
creo
de
que
gaming.
Venimos a decir que tú estás en gaming ahora. Exacto, ahora cuando ya estamos cerrando, porque pues, eso es lo bueno de ti. Tú eres una chica, tú tienes tantas cosas que importantes y que estás haciendo que no podemos hablar de todas hoy.
Sí,
pero,
sí.
Pero Mi Verano Acústico viene por ahí, eso está nítido.
Sí, sí, sí. Entonces, pues, en la parte de gaming, pues estoy todos los lunes a las 8:30 de la noche en la página de Tatiti Dori con nuestro programa de Gaming Suite, que básicamente jugamos juegos de mesa, challenges, a veces hacemos dinámica de preguntas con los fans. En verdad es un tripeo súper cool. Vacilón. Tú has estado.
Yo he estado ahí ya en 2 ocasiones y las dos siempre son un fucking tripeo.
Sí, así que pues los exhorto, Tatito y Dori, para que estén todos los lunes allí. Además de eso, pues me pueden seguir en mis redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. En todos estoy como Dori Loli. Y pues YouTube en particular, pues tengo los blogs. Semanalmente pues tiro blogs y pues vas a ver como que el insight a mi vida. Y por supuesto, la aplicación que más estoy activa, que es Snapchat. Ahí me ves como que cada hora moneando.
Sí, de seguro, si ya están siguiendo a Dori y vieron un par de snaps de nosotros aquí montando, esa es la dinámica. Y antes de yo también decir las pautitas mías, ¿hay alguna canción que te gustaría ponerle a la gente para que la escuchen luego que se acabe el podcast, para que a lo mejor escuchen alguna cancioncita tuya?
Yes. Vamos a ponerle Insuficiente, que es la más reciente.
Boom, ahí está. Pues, damas y caballeros, a mí me pueden conseguir en mis redes sociales como Papo Pistola, en Facebook como Ángel González Official y en Snapchat como El Snap de Ángel. Vienen muchas cositas nítidas por ahí. Yo también voy a poder decir que próximamente estaré entrando al mundo de la música también, podré decir.
Viene
que
duro.
Venimos por ahí. So, Corillo, gracias por estar aquí en otro episodio de Dulce Compañía. Feels good to be back. En el día de hoy he estado con la bella y maravillosa Dori
Loli.
Y mi nombre es Ángel González. Hey, y ahora vamos con Insuficiente. Thank you.
aquella canción, aquella que escribí con todo el corazón. Pensaba que podría impresionarte, una oportunidad de enamorarte. Hoy quiero serte bien sincera, pues he tratado ya de mil maneras de ser tu primera opción. ¿Quién buscas en el amor para hacerte reír, hacerte sentir? Pero no, no es así, necesitas algo más. Y aquí me quedo yo, insuficiente, luchando por estar en tu mente. Y que me pienses como yo a ti, que me llenas cada... No soy suficiente. Ah, ah. Mis manos ya están cansadas de maquillarme una sonrisa en la cara. Cuando te busco y no estás, cuando ignoras mi llamada, cuando siento que me extrañas, cuando pienso que soy alguien para... algo más. Y aquí me quedo yo, insuficiente, luchando por estar en tu mente. Y que me pienses como yo a ti, que me llenas cada espacio. Pero no, no es así, no soy suficiente. Suficiente.